Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El gobierno de Obama ha anunciado que el enviado especial, George Mitchell, será destinado a Israel y los territorios ocupados en un intento de recomenzar las negociaciones indirectas. La visita inicial de Mitchell fue cancelada la semana pasada, luego de que Israel anunciara sus planes de construir otras 1.600 viviendas en un asentamiento de Jerusalén Oriental. Sin embargo, el gobierno anunció el jueves que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había realizado propuestas específicas que convencieron a funcionarios del gobierno de autorizar el regreso de Mitchell. No está claro si Netanyahu accedió a la demanda básica de Estados Unidos de que Israel cancele la expansión de los asentamientos, ya que no se dieron a conocer detalles sobre las mencionadas propuestas. El periódico The Washington Post informa que Netanyahu ofreció únicamente postergar la construcción por algunos años, pero no cancelarla totalmente. Esta demora en la construcción sería parte de las políticas propuestas, según las cuales Israel podría continuar construyendo asentamientos si promete no hacerlo público de la manera que lo ha hecho y que molestó al vicepresidente Joe Biden. The Washington Post afirma que la política sería semejante a una política de asentamientos sin preguntas y sin respuestas. De confirmarse esta información, las propuestas serían contradictorias con un plan suscrito hoy por Estados Unidos. En una declaración, el bloque de Medio Oriente, formado por Estados Unidos, Rusia, Naciones Unidas y la Unión Europea, llama a Israel a detener los asentamientos y al establecimiento de un Estado palestino en los próximos dos años.
U.S. Special Envoy George Mitchell.
El enviado especial estadounidense George Mitchell postergó un viaje planeado a Israel mientras continúa el alto nivel de tensión entre el gobierno de Obama y el de dicho país. A pesar de la presión ejercida por la Casa Blanca, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se negó a cancelar los planes de construcción de 1.600 nuevas viviendas en un asentamiento judío. El lunes, la presidenta de Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, reiteró la condena de la Unión Europea a los asentamientos. Catherine Ashton declaró:
Las últimas decisiones israelíes de construir nuevas viviendas en Jerusalén Oriental pusieron en peligro y socavaron el acuerdo tentativo para iniciar conversaciones de aproximación. La postura de la Unión Europea respecto a los asentamientos es clara. Los asentamientos son ilegales, constituyen un obstáculo a la paz y amenazan con volver imposible la solución de dos estados, una solución que el primer ministro israelí dice apoyar. Tiene razón, y estas conversaciones son por lo tanto urgentes. Son urgentes porque temo por el futuro. Urgentes porque Israel tiene un primer ministro popular que le debe a su pueblo encaminarse a la solución que dice apoyar.
Más de 40 palestinos fueron hospitalizados luego de que la policía israelí arrojara gases lacrimógenos y balas de goma para desbaratar una serie de manifestaciones en Jerusalén contra la expansión de los asentamientos israelíes. El gobierno de Obama sigue restando importancia a sus críticas al gobierno israelí luego de la indignación inicial por un plan de expansión de los asentamientos anunciado la semana pasada durante la visita a Israel del vicepresidente Joe Biden. En sus primeros comentarios públicos sobre la controversia por los asentamientos, el presidente Obama dijo a Fox News que Israel sigue siendo uno de nuestros aliados más cercanos, con un vínculo especial que no va a desaparecer. Obama dijo que las construcciones de asentamientos no ayudaron e hizo hincapié en que también había criticado a los palestinos por realizar protestas en Jerusalén Oriental. El presidente Obama declaró:
Cuando envié al vicepresidente Biden, fue un momento en que estábamos intentando reiniciar las conversaciones entre los palestinos e israelíes. Las medidas adoptadas por el ministro del Interior de Israel no ayudaron en ese proceso. El primer ministro Netanyahu lo reconoció y se disculpó por ello. Y lo que afirmamos es que necesitamos a ambos bandos para dar los pasos que nos aseguren que podamos reconstruir la confianza. Y ayer, cuando se produjeron los disturbios de los palestinos contra la sinagoga que había reabierto, los condenamos de la misma manera, porque lo que necesitamos justo ahora es que ambos bandos reconozcan que les conviene avanzar en este proceso de paz.
Obama's comments come in contrast with...
Los comentarios de Obama contrastan con las declaraciones del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que concluyó el miércoles un viaje al Medio Oriente con una visita a Cisjordania. En un discurso en Ramallah, Lula afirmó que los brasileños apoyaban la lucha de los palestinos por la autodeterminación. El presidente brasileño Lula da Silva declaró:
Es una fuerte emoción.
siento una profunda emoción por ser el primer presidente brasileño en pisar suelo palestino. En Brasil, cuando pensamos en Ramallah, Gaza y Cisjordania, evocamos a la gente audaz y valiente que lucha por su dignidad, libertad y democracia. La autodeterminación de los palestinos es una causa cercana al corazón de los brasileños.
Mientras tanto, en Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí ha lanzado nuevos ataques en la franja de Gaza. Una serie de misiles israelíes azotaron Gaza durante la madrugada, dejando un saldo de al menos 2 palestinos heridos. Los ataques responden al ataque palestino con cohete en el que murió un trabajador extranjero en Israel. Las milicias palestinas afirman que el ataque con cohete fue en represalia por las acciones de Israel durante las manifestaciones de protesta llevadas a cabo en Cisjordania. El jueves, un grupo de niños palestinos fueron detenidos por haber tirado piedras a soldados israelíes. Un habitante no identificado de Hebrón asegura que su hijo fue secuestrado por soldados israelíes. El habitante de Hebrón afirmó:
mis hijos estaban jugando fútbol enfrente de la casa cuando vinieron otra vez y se los llevaron, y dijeron que estaban tirando piedras, que tenían fotos de ellos tirando piedras, mentirosos del ejército.
En Cisjordania, el ejército israelí anunció nuevas medidas para sofocar las manifestaciones semanales contra el muro de separación israelí. Las aldeas palestinas de Bilin y Nilin serán consideradas como zonas militares cerradas el viernes, día de realización de las protestas semanales. Esto impedirá que las personas que no viven en las aldeas participen en las manifestaciones que han contribuido a llamar la atención de la comunidad internacional sobre el muro de separación israelí.
En otras noticias de Medio Oriente, los padres del activista estadounidense a favor de la paz, Rachel Corrie, estuvieron el martes en los eventos de conmemoración del séptimo aniversario de su asesinato. Corrie fue aplastada por una topadora del ejército israelí en Gaza mientras se encontraba de pie frente a una vivienda palestina para impedir su demolición. Sus padres, Craig y Cindy Corrie, viajaron a Israel y los territorios ocupados para participar en la demanda por homicidio culposo contra el gobierno israelí. El juicio comenzó a principios de este mes en la ciudad israelí de Haifa. El martes, los Corrie asistieron a una ceremonia en Ramallah, en la que los palestinos bautizaron una calle en honor a Rachel. Ese mismo día, regresaron a Haifa para la representación de una obra titulada Me llamo Rachel Corrie, que está basada en los escritos de Rachel. En Irak, el ex primer ministro Iyad Alawi mantiene una ligera ventaja sobre el actual primer ministro Nouri al-Maliki, según los primeros resultados de las elecciones nacionales celebradas la semana pasada. Con el 80% de los votos escrutados, Iraquilla, el bloque de Alawi, aventaja por aproximadamente 9.000 votos al bloque Estado de Derecho de Maliki. Parece probable que ningún bloque político por sí mismo alcance los votos suficientes para poder evitar la formación de coaliciones con otros partidos. Las autoridades iraníes anunciaron que 6 manifestantes arrestados durante protestas en diciembre serán ejecutados. Los 6 han estado detenidos desde fines de diciembre, cuando participaron en las protestas el día de Ashura. Mientras tanto, el mayor partido político reformista de Irán ha sido prohibido. El lunes, el gobierno iraní anunció que el Frente de Participación Islámica de Irán ya no está autorizado a desarrollar actividades políticas.
En otras noticias,
el gobierno de Obama está criticando a Rusia por anunciar sus planes de terminar la construcción de una central nuclear civil postergada durante mucho tiempo en Irán. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo durante una visita a Rusia que Estados Unidos se opone a la colaboración de Rusia en la planta Bushehr. La secretaria de Estado, Clinton, dijo:
como hemos dicho consistentemente, Irán tiene derecho a tener energía nuclear, pero no un programa de armas nucleares. Si le da la certeza al mundo, o si su conducta cambia raíz a las sanciones internacionales, pueden procurar una energía nuclear civil pacífica. En caso de que no existan esas certezas, consideramos que sería prematuro proseguir con cualquier proyecto en este momento, porque queremos enviarles un mensaje inequívoco a los iraníes.
Durante su estadía en Rusia, Clinton también participó en negociaciones sobre la reducción del número de cabezas nucleares estadounidenses y rusas en virtud de un nuevo tratado de reducción de armas estratégicas, START por su sigla en inglés. Ambas partes dijeron que están muy cerca de llegar a un gran acuerdo.
Mientras tanto,
un periódico escocés informa que Estados Unidos está enviando centenares de potentes bombas destructoras de búnkeres al exterior, en lo que podría preparar un posible ataque a Irán.
El Sunday Herald proporciona detalles de un contrato de transporte que se habría firmado en enero y afirma que Estados Unidos está enviando aproximadamente 400 bombas Blue 100 y Blue 117 al puesto militar de avanzada que Estados Unidos ocupa en la isla de Diego García, en el Océano Índico.
The Times of London has revealed US and Afghan.
El periódico londinense The Times reveló que hombres armados estadounidenses y afganos asesinaron a dos mujeres embarazadas, un adolescente y dos funcionarios locales el mes pasado, en una incursión nocturna mal lograda en la provincia afgana de Paktia. La redada se produjo más de dos semanas después de que el comandante de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán diera nuevas pautas dirigidas a limitar la utilización de incursiones nocturnas. Los sobrevivientes afirman que funcionarios estadounidenses y de la OTAN trataron de encubrir los asesinatos, afirmando que habían descubierto a las tres mujeres armadas y amordazadas en lo que parecía ser una ejecución. The Times informa que dos hombres afganos fueron asesinados a tiros mientras trataban de declarar su inocencia. Las mujeres fueron alcanzadas por la misma lluvia de disparos mientras se encontraban en cuclillas en un pasillo. Una de las madres asesinadas tenía 10 hijos, la otra 6. Se ofreció a las familias una indemnización de $2,000 por cada una de las víctimas. En otras noticias de Afganistán, al menos 35 personas murieron el sábado luego de una docena de explosiones que sacudieron a la ciudad de Kandahar. En las explosiones murieron 35 personas y 42 viviendas resultaron destruidas.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que se encuentran en la fase inicial de una nueva gran ofensiva en Kandahar. Las fuerzas estadounidenses comenzaron a asegurar áreas clave antes de un ataque militar más intenso previsto para las próximas semanas.
El gobierno afgano confirmó que promulgó una ley de amnistía general para todos los crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos cometidos antes de 2001. El presidente Hamid Karzai había prometido no sancionar la medida cuando los legisladores afganos la aprobaron hace 3 años, pero un vocero del gobierno afgano dijo que la medida fue promulgada de todas maneras porque fue aprobada con 2/3 de mayoría parlamentaria, lo que eliminaría la necesidad de la sanción de Karzai. Grupos de defensa de los derechos humanos manifestaron su oposición durante los últimos años en medio de especulaciones de que se promulgaría la ley. Brad Adams, de la organización Human Rights Watch, dijo que la ley era una vergüenza y una bofetada en la cara de todos los afganos que padecieron durante años y años los crímenes de guerra y los excesos de los señores de la guerra. En Pakistán, al menos 9 personas murieron en 2 aparentes ataques de aviones no tripulados estadounidenses. Los blancos fueron un presunto complejo militar y 2 vehículos en Waziristán del Norte.
Mientras tanto,
5 ciudadanos estadounidenses encarcelados fueron acusados formalmente de tramar ataques terroristas por primera vez desde que fueron arrestados el año pasado. Estas 5 personas, todas estudiantes veinteañeros de sexo masculino, son acusados de intentar unirse a grupos militantes para luchar contra los soldados estadounidenses en Afganistán. Fueron arrestados en diciembre, luego de que sus familias los reportaron como desaparecidos en Virginia. Estos estudiantes afirmaron que fueron torturados desde su arresto y que habían viajado a Pakistán únicamente para ayudar a brindar apoyo financiero y médico a otros musulmanes en Afganistán. Legisladores demócratas han dado a conocer una versión casi final del proyecto de ley de reforma del sistema de salud, previo a la votación que se espera para el domingo. Los líderes demócratas deben aún asegurarse los 216 votos necesarios para aprobar la medida que extendería la cobertura de salud a más de 30 millones de personas, al tiempo que forzaría a millones de estadounidenses a contratar seguros de salud privados. Al menos 2 miembros demócratas del Congreso anunciaron que votarían a favor del proyecto el jueves, pero se dice que a los demócratas les faltan aún 6 votos. Al promover la medida en Washington, el presidente Barack Obama citó cifras recientes brindadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Según esta información, la medida ayudaría a reducir el déficit federal. El presidente Obama dijo:
esta mañana, un nuevo análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso confirma que la reforma del sistema de salud que buscamos reducirá el déficit en 3 millones de dólares durante las próximas 2 décadas. Lo que significa que esta ley es el esfuerzo más significativo por reducir el déficit desde la ley de balance presupuestal de la década de los 90. Y esto es solo uno de los aspectos positivos de esta reforma, que otorgará más responsabilidad a la industria de seguros y mayor seguridad económica a todos los estadounidenses.
Obama spoke after the White House announced he would delay.
Las declaraciones de Obama llegan tras el anuncio del gobierno de que el presidente postergará un viaje intercontinental y permanecerá en Washington para la votación. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, afirmó que Obama agendará nuevamente su visita a Indonesia y Australia para el mes de junio. Gibbs declaró:
se trabajó toda la noche en la agenda. Cuando se vio que el proyecto no sería votado ayer para intentar atrasar el viaje, revisamos y tras eliminar toda duda, concluimos que era poco posible posponerlo del jueves hasta el domingo, ya que básicamente, si no despegábamos muy, muy temprano en la tarde, ya no sería posible hacerlo.
Al tiempo que la legislación que reformará el sistema de salud entra en sus etapas finales, se intensifica el debate sobre la reforma migratoria en Washington. El jueves, el senador demócrata Charles Schumer, del estado de Nueva York, y la senadora republicana Lindsey Graham, de Carolina del Sur, hicieron pública una propuesta bipartita según la cual los trabajadores indocumentados se verán forzados a admitir que están violando la ley. Según dicha medida, se exigiría además que los trabajadores porten tarjetas biométricas que confirmen su elegibilidad como empleados. En una declaración, el presidente Obama afirmó que la propuesta es una base sobre la que avanzar. La medida se adelanta a una gran movilización por los derechos de los inmigrantes que se llevará a cabo el domingo en Washington y en la que se prevé participarán miles de personas. En otras noticias sobre la salud, Pensilvania prácticamente duplicó el costo de un programa mensual de seguros médicos para los residentes de bajos ingresos. Los 2.400 beneficiarios de este programa están en una lista de espera para recibir cobertura de Medicaid debido a que aún no han calificado. A partir de este mes, su cuenta mensual subió de $313 a aproximadamente $600. Las autoridades estatales dicen que se vieron obligadas a aumentar el precio debido a que el programa cubre a muchas personas que necesitan asistencia. El comisionado de seguros del estado de Pensilvania, Joel Ario, dice que se aumentó el precio a pesar de que podría tener consecuencias devastadoras para aquellas personas que no puedan seguir pagando la asistencia médica. En una entrevista con el New York Times, Ario dijo: esto nos hará entrar en un círculo vicioso en que los costos de los seguros de salud incrementen al punto que ya no podamos pagarlos. El gobierno de Obama dice que se prevé que el índice oficial de desempleo del país se mantendrá en aproximadamente el 10% hasta al menos fin de año. El martes, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, el director de presupuesto de la Casa Blanca, Peter Orszag, y la presidenta del Consejo de Asesores Económicos, Christina Romer, emitieron una declaración en la que dicen que se prevé que el desempleo seguirá siendo elevado por un periodo prolongado.
Mientras tanto,
el Senado despejó el camino de un proyecto de ley de empleo por $18 mil millones para su sanción por el presidente Barack Obama. 11 republicanos se unieron a los demócratas para apoyar la medida, que se aprobó por 68 votos contra 11. La ley otorgaría exoneraciones fiscales a las empresas que contraten nuevos trabajadores y los mantengan en su puesto al menos durante un año. El Senado aprobó una versión anterior del proyecto este mes, pero después de que este pasó por la Cámara de Representantes, tuvo que realizar una nueva votación.
En otras noticias,
cientos de estudiantes universitarios se manifestaron en Atlanta el lunes para protestar contra los recortes presupuestarios, los despidos de profesores y el aumento de las matrículas en las universidades públicas de Georgia. El sistema universitario de Georgia afrontaría recortes de al menos $350 mil millones el próximo año fiscal. En la manifestación, algunos estudiantes cargaron ataúdes falsos con la inscripción "Educación de Georgia descansa en paz".
Meanwhile, in California.
En California, los docentes llevaron a cabo una manifestación el lunes en la que les entregaron notificaciones de despido a los legisladores y al gobernador Arnold Schwarzenegger para protestar contra los devastadores recortes de la educación. Más de 23.000 docentes de California han recibido recientemente notificaciones de despido. En Detroit, las autoridades de la ciudad anunciaron planes de cerrar 44 escuelas públicas este año. Esta ciudad dice que a raíz de la disminución de la asistencia, la infraestructura que se está viniendo abajo y las restricciones presupuestarias, se ha visto obligada a tomar esta medida. Esta cifra podría aumentar con el cierre de otras 3 escuelas previsto para el próximo año. La semana pasada, las autoridades de la ciudad de Kansas, en Missouri, aprobaron un plan para cerrar 26 escuelas.
Back in the United States,
activists opposed to mountaintop removal.
En otras noticias de Estados Unidos, los activistas en contra de la minería de carbón en la cima de las montañas llevaron a cabo una propuesta el jueves frente a las oficinas de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, en Washington. Seis manifestantes encadenaron a trípodes de 6 metros de altura debajo de una pancarta que decía: EPA, comprométase a poner fin a la minería en la cima de las montañas en 2010. Los manifestantes exigen que la administradora de la EPA, Lisa Jackson, se comprometa a investigar directamente el daño ambiental provocado por la minería en la cima de las montañas en el Valle de los Apalaches.
In the Mexican border city of Ciudad Juárez.
En la localidad mexicana fronteriza de Ciudad Juárez, una empleada del consulado estadounidense y su esposo fueron asesinados a balazos mientras se desplazaban en su vehículo todoterreno. Su bebé de 1 año fue encontrado ileso en el asiento trasero. En otro incidente ocurrido en las cercanías, el esposo de una empleada mexicana del consulado de Estados Unidos fue asesinado a tiros. Se cree que estos atentados son los primeros ataques mortales perpetrados por las poderosas organizaciones de narcotraficantes de México contra funcionarios estadounidenses y sus familias. El Departamento de Estado autorizó a los empleados gubernamentales de 6 consulados estadounidenses en el norte de México a sacar a sus familias de la zona debido a las preocupaciones por la violencia creciente relacionada con las drogas. En total, cerca de 50 personas murieron durante el fin de semana en México a manos de las bandas de narcotraficantes. Un tribunal de Guatemala aprobó una orden de extradición del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero. Un gran jurado federal acusó a Portillo de presuntamente utilizar bancos estadounidenses para malversar millones de dólares tomados de las arcas de Guatemala. No obstante, Portillo dice que es blanco de una persecución política a raíz de su oposición a la invasión de Irak dirigida por Estados Unidos. Alfonso Portillo dijo:
por lo menos me da gusto decírselo al pueblo de Guatemala y ya se lo dan al tribunal. Se me persigue políticamente por no ser sobalevas ni ser arrastrado ante la política norteamericana en América Latina. Fui el único presidente, y están en los documentos, que no firmó la carta de todos los presidentes de Centroamérica para apoyar la guerra contra Irak y la invasión a Irak. Y mi argumento fue: mi país ya fue invadido en el pasado. Yo no voy a firmar una carta para una invasión a otro país, por principio. Ahí están. Y recuerdo las palabras del embajador, del ministro consejero: tiene que haber venganza en el futuro. Este es un instrumento de venganza, el que están haciendo de la solicitud de extradición.
Portillo's lawyers are appealing.
Los abogados de Portillo están apelando la orden de extradición. En Haití, los trabajadores de ayuda se apresuran a trasladar a centenares de miles de personas desplazadas por el terremoto de enero pasado de las zonas vulnerables antes de que comience la estación de lluvias el mes que viene. Las lluvias intensas podrían provocar inundaciones y la diseminación de enfermedades transmitidas por el agua. El martes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que los haitianos enfrentan una carrera contra el tiempo para poder trasladarse a lugares más seguros. Ban Ki-moon declaró:
hasta ahora hemos distribuido carpas y lonas a casi 700.000 de las 1.3 millones de personas desplazadas. Llegaremos al resto para fines del mes que viene. También identificamos 5 emplazamientos alternativos en torno a la capital, a donde podemos trasladar a las personas internamente desplazadas y donde estarán más seguras y mejor cuidadas. Pero déjenme ser claros, estamos en una carrera contra el tiempo.
De los 700.000 haitianos que se estima están desplazados, aproximadamente 250.000 serían niños. En Nueva Zelanda, 3 activistas por la paz fueron declarados inocentes de los cargos de allanar y dañar una base de espionaje utilizada en la invasión y ocupación de Irak dirigidas por Estados Unidos. En abril de 2008, estos 3 activistas ingresaron a las instalaciones de Waihopei y desinflaron una cúpula plástica utilizada para cubrir una antena parabólica. Tras el veredicto, uno de los 3 activistas absueltos, el padre dominicano Peter Murnane, afirmó que estaban actuando para ayudar a mitigar el sufrimiento humano provocado por la guerra de Irak. Peter Murnane dijo:
atacamos la propiedad de una forma muy moderada para salvar vidas y para llamar la atención sobre los grandes crímenes contra la humanidad de los cuales esta base es partícipe.
En Tailandia, manifestantes en contra del gobierno comenzaron a donar su propia sangre como parte de un plan para manchar las oficinas del gobierno tailandés en un sacrificio simbólico para exigir nuevas elecciones. El sábado, más de 100.000 de los llamados manifestantes Red Shirt, camisa roja, se manifestaron en Bangkok para exigir que el primer ministro tailandés, Abhisit Vejjahiva, disuelva el parlamento. Wen Tohirakarn dijo:
tan pronto como usted, el primer ministro Abhisit Vejjahiva, disuelva el parlamento, nos iremos a casa. Entonces podremos prepararnos para votar en las elecciones. No queremos ver ningún conflicto de clases que pueda llevar a una guerra de clases o a una guerra entre el pueblo. Esa no es mi intención.
En otras noticias de Asia, el ex jefe militar de Sri Lanka fue juzgado en un tribunal militar por cargos de sedición. Sarat Fonseca fue arrestado el 8 de febrero tras ser acusado de tramar un golpe de Estado 2 semanas después de perder en las elecciones presidenciales ante el mandatario Mahinda Rajapaksa.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.